Más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hotel. Me siento bien, la música me inspira. Merengue, bachata y tu voz de dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía. Enciendo la noche y alarmo.
Hola, queridos oyentes de SOS Radio, soy Sara.
Y yo, Zule.
Y hoy nos espera un programa lleno de diversión, risas y muy interesante. Ahora vamos a poner una entrevista muy agradable con una madre SOS. Esperamos que os guste.
La vida, hoy tu lotería voy a ser yo.
Hola oyentes de SOS Radio, mi nombre es Sara. Seguimos en el campo de verano de Aldeas Infantiles. Está con nosotros alguien de la familia de Aldeas Infantiles. Bienvenida, María José. ¿Puedes presentarte a nuestros oyentes?
Pues bueno, yo soy María José González, soy responsable de un hogar o madre SOS, como también se le dice, y estoy de educadora pues en una casa.
¿Cómo llegaste a Aldeas Infantiles?
Pues bueno, a través de un anuncio en el periódico. Yo estaba de vacaciones aquí en Tenerife, en casa de un familiar. Vi el anuncio, puse el currículum y me llamaron. Yo soy asturiana, soy de Luanco y llevo aquí, pues bueno, todos estos años trabajando. En un principio pensaba que serían para como una experiencia, un poquito de tiempo. Yo pensaba un par de años y ya van 16.
¿En qué consiste tu trabajo?
Pues mi trabajo consiste, pues bueno, en convivir con un grupo de chicos y compartir con ellos el día a día.
¿Hay más educadores aparte de ti?
Sí, yo tengo dos educadores de apoyo, Malu y Charlie.
¿Cuántos niños hay en tu hogar y de qué edades son más o menos?
Pues mira, actualmente tengo 5 chicos y las edades están, ya son todos muy mayores, están entre los 18 y los 16.
Cuéntanos un día cualquiera en tu hogar.
Pues bueno, un día cualquiera en mi hogar, pues como el de cualquier familia, ¿no? Ahora en verano, pues estamos asistiendo al campo de verano, nos levantamos a las 7, nos preparamos, venimos. Cuando volvemos a casa, pues hacemos lo que tenemos pendiente. Ellos salen con sus amigos, nos reunimos después a la hora de cenar, hablamos y como una familia.
¿Nos podrías contar un reto de la labor que haces?
Pues para mí es muy importante que los hermanos, cuando ya no están aquí, porque cumplen 18 años y ya hacen su vida independiente, pues sigan teniendo contacto y que sigan viniendo a la casa, que la sigan sintiendo como su hogar. Por eso yo intento que en las navidades, en fiestas importantes, pues ellos también vengan y nos reunamos todos. También cuento con ellos, con los hermanos mayores, para hablar de cosas de los más pequeños, de que también me apoyen y me ayuden. Y intento eso, que no solamente es estar aquí un tiempo y después te vas y ya no sé nada más de ti, sino que seguimos siendo una familia y seguimos teniendo el contacto. Eso para mí es lo más importante.
¿Cómo se afronta la gran responsabilidad de intervenir en la educación de un niño o un joven?
Pues con mucha ilusión, sobre todo ilusión, paciencia. Es que los chicos te dan tanto. Yo, a mí me dan más ellos a mí que ellos, lo que yo pueda dar a ellos.
¿Qué cosas son las que crees que has aprendido de los jóvenes?
Pues mira, la alegría que le ponen en todo lo que hacen, ante las adversidades, el optimismo que tienen. Han pasado momentos difíciles y aún así siempre te ponen una cara alegre. El preocuparse por los demás, no sé, es sobre todo eso, ¿no? Yo lo siento como una familia y nos preocupamos todos unos por otros.
¿Y cómo ha enriquecido esto a tu vida?
Pues, hombre, mucho. Yo creo que esta es una experiencia que he tenido la suerte de vivir, bueno, y de que estoy viviendo, ¿no? Porque aprendes a compartir, a ser generosa. No piensas tanto en ti, porque a veces se te olvidan tus cosas y piensas solamente en ellos. Dejas tus cosas de lado para dárselo a ellos, para intentar que ellos estén bien y estén felices. Y después la recompensa que ellos te dan.
Si tuvieses que explicar qué te aporta esta labor, que no encuentras en otra cosa, ¿cómo lo harías?
La verdad que es complicado de explicar, porque para mí es que son parte de mi familia. Todos los chicos que he tenido, que ha sido sobre todo un grupo de hermanos, después dos chicos de Mali y otro de Senegal, y los que están ahora, para mí son una familia y me aportan experiencias, formas de afrontar distintas situaciones, diferentes culturas, que también ves diferentes valores y maneras de ver las cosas. Eso es lo que...
¿Puedes contarnos algún momento divertido de los muchos que habrás tenido?
Uno, no te lo puedo decir, porque es que han sido muchísimos. Cuando nos reunimos en Navidad, todos, porque por suerte todos los chicos que he tenido en mi hogar vienen todas las Navidades y nos reunimos en casa. Nos lo pasamos genial, hay alguno que le encanta los chistes. No sé, es muy, muy divertida la cena de Navidad. Después en las vacaciones, es que es el día a día, porque son chicos alegres. Y los almuerzos, las cenas, siempre surge alguna broma, siempre surge algo, son muy cariñosos. Y eso yo es que no, una en particular, la verdad, no se me viene a la cabeza, pero es que son muchos, muchos momentos muy bonitos.
¿Y nos podrías comentar de algún momento en el que te hayas sentido orgullosa de alguno de los chicos?
Hombre, yo he sentido orgullosa, me tengo que sentir orgullosa. Pues mira, de los chicos que a lo mejor ya no están conmigo, pues que son independientes, que tienen su vida, que han salido adelante a pesar de las dificultades, de la situación laboral en la que estamos, los que están estudiando pues les va bien. Entonces a mí eso, pues la verdad, pues me hace muy feliz. Y los chicos que tengo, pues bueno, pues yo estoy acompañándolos, porque yo lo que hago es acompañarlos, pero ellos tienen que seguir su caminito y yo estoy ahí pues acompañando.
Además, en este campo de verano estás en el taller de cocina. ¿Nos podrías contar un poco cómo es esta experiencia para ti?
Pues mira, muy relajante. Muy relajante, porque es un contexto distinto. Entonces yo ahí estoy como compañera y la relación pues con los chicos es distinta. Aparte me encanta el taller de cocina, porque eso no tener que pensar en nada, que corta pimientos y venga, ponte a pintar y estás pensando en tus cosas, corta, 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 a mí me encanta.
Bueno, pues ¿te gustaría añadir algo más?
Bueno, pues nada, que esto no es un trabajo en definitiva, sino que es una forma de vida, un estilo de vida. Y lo tienes que ver como que los chicos con los que convives son parte de tu familia, son parte de ti. Y yo sí lo que quiero recalcar, que para mí lo importante es eso, que quiero dar la seguridad de que están conmigo, pero cuando no estén aquí, porque ya tienen su vida, yo sigo ahí para lo que ellos me necesiten.
Bueno, pues muchas gracias María José por esta entrevista. Y queridos oyentes, sigan escuchando SOS Radio en la 95.4 de la FM o en www.sosradiocanarias.com. ¿Cómo te llamas y de dónde vienes?
Soy Jorlaide y vengo de Colombia.
Soy Alejandro y vengo de aquí, de la aldea.
Yo soy Cristian y vengo de La Laguna.
Yo soy Fede y soy de Tenerife.
Me llamo Katy y vengo aquí de las infantiles de Tenerife.
Yo soy David y vengo de Cuenca.
Yo soy Ibrahim, vengo de aquí, de La Gran.
Yo soy David y vengo de Las Palmas.
Yo me llamo Modibo y vengo de Gran Canaria.
Yo me llamo Lady y vengo de Colombia.
Me llamo Feli y vengo de Las Palmas.
Yo me llamo Asi y vengo de Marruecos.
Yo me llamo Ami y vengo de aldeas infantiles.
Hola, yo me llamo Samuel y vengo de aquí, de Rada Sur.
¿Qué es lo que le añadirías a tu taller?
Por el momento me parece que está bien.
Música.
Yo añadiría toda la variedad posible para que todos los participantes pudiéramos tocar todas las partes de bioconstrucción que se están haciendo.
Yo nada, me parece bien y lo único que es muy cansado.
Yo para el año que viene añadiría algún tipo de construcción más para que no sea siempre lo mismo.
Bueno, yo más que añadir haría que cada taller, como es bioconstrucción que tiene tantas ramas, y nos turnaríamos cada cierto tiempo a un taller para variarlo.
Pues yo pondría más tolditos ahí para el sol.
A mí me parece perfecto.
Yo coincido con Fede en que se debería añadir una rotación más continuada para que todos los miembros del grupo pueda participar en todos los tipos de taller.
A mi taller yo le añadiría una máquina que no requiere mucho esfuerzo físico, y también estoy de acuerdo con Fede y Ofelia sobre la rotación para que aprendamos un poquito de todo.
A mi taller añadiría más gente porque los que hay me parecen pocos y me gustaría poder tener turnos de descanso de 10 minutos mientras que los que descansaron ya pues hagan el trabajo que yo he hecho.
¿Qué añadirías? Pues en principio creo que nada, un poquito más de buena actitud por parte de los participantes, y teniendo esa actitud podremos conseguir un buen campo de trabajo. Yo creo que cada año vamos innovando. Este año hemos innovado con determinadas máquinas. Estamos esperando, como dice Asit, por una máquina que requiere menos esfuerzo, pero sin esfuerzo en la vida no hay nada.
¿Qué es lo que haces en tu taller?
Yo, ayudado a David y a Samuel.
Yo participo en el taller de revestimientos de yeso.
Yo participo en esto, en mi taller, con los superadobes.
Yo he participado haciendo el porche que hay para poner la máquina de los bloques.
Yo participo como a hacer el revestimiento de yeso.
Yo estoy en las concreteras.
Soy el jefe del taller de ladrillo.
En el taller de bioconstrucción yo trabajé varios temas. En este caso, uno de los temas que trabajé fue el revestimiento de yeso con mi compañero Fede. También trabajé con el revestimiento de cal en los domos que hay en la granja.
Yo también participo en el revestimiento de yeso.
No, ahora en serio. El taller de ladrillos ecológicos, lo que estamos haciendo ahora mismo es hacer muestras para conseguir unos ladrillos con propiedades adecuadas, que sean muy resistentes, porque van sometidos a unas pruebas después. Y lo que estamos buscando es eso, los ladrillos con propiedades adecuadas. Entonces, lo que estamos haciendo son muestras.
Pues yo he estado en distintos talleres de la bioconstrucción. He hecho churros, que consiste en poner hormigón mezclado con tierra y cal en una especie de como en un saco, sí, una especie de saco, que luego podremos formarlo como una pared o como cualquier otra cosa. También he estado en la concretera y he hecho mezclas con compañeros, y he estado en el domo también aprendiendo a mezclar la cal con el agua y hacer así un tipo de mezcla que se quede bien pegada y forme como una pared.
Bueno, pues el papel que me ha tocado a mí es ser encargado del taller de bioconstrucción. Y bueno, como los chicos me han aportado, pues hay varios talleres diferentes, desde el yeso de Teruel, la cal hidráulica. Estamos utilizando la técnica de superadobe, de sacos continuos, la técnica de revocos con yeso, la técnica de solados con yeso, la técnica de colocar, pues como decía David, hemos estado colocando un techo, haciendo la techidumbre, todo siempre utilizando materiales ecológicos. Vale, en principio el taller se define como taller para que ellos hagan las prácticas y se definan trabajos con materiales ecológicos, y también estamos haciendo muchos ensayos, como decía Asit, ¿no? Estamos ensayando las tierras, porque todas las tierras no son iguales, y estamos mirando la proporción ideal o la fórmula ideal para hacer un ladrillo resistente. En el caso del yeso, pues estamos trayéndonos algo de la península que aquí nunca se ha hecho, un yeso un poco más fuerte, donde se puede aplicar en exteriores y en interiores, y bueno, estamos intentando tener la técnica.
¿Cómo pones en práctica el cuidado en el campo de verano?
Bueno, una de las cosas fundamentales de este campo de verano, aparte de trabajar con las manos y aparte de trabajar con materiales de bioconstrucción, que es una de las mínimas que realmente que nosotros queremos con nuestros chicos es trabajar todos los valores, ¿no? Estos valores pues nos enseñan mucho de la forma de expresarnos con los compañeros, a tratarlos y a cuidarlos y a ayudarlos en cualquier cosa, ¿no? En cualquier circunstancia. En el campo de verano hay circunstancias extremas donde pues puede llegarte a agobiar el calor y puede llegarte a agobiar cualquier situación. Y entonces lo que intentamos con estos valores que estamos trabajando pues es intentar pues saberlo llevar mejor, relajarnos, ser más comprensivo, ser más respetuoso con el medio ambiente y ser más responsable. Aprendemos también, sobre todo, a madrugar. Hay muchos jóvenes que esto de madrugar, pero sin ninguna obligación, pues como que no lo llevan muy bien. Aquí pues aprendemos a madrugar y tener ese fundamento. Y otra de las cosas que estamos trabajando con los materiales bio o haciendo tipo de bioconstrucción, es ser muy respetuoso con el medio ambiente y con ese poquito granito de arena, que no llega a ser ni un grano, sino una mica de arena, pues intentar que se vaya deteriorando lo más lento posible.
Lo que busca un poco el campo de trabajo es eso, como dijo mi compañero, que haya beneficio ante nosotros y el medio ambiente, y un poco también trabajar los valores que se nos han dado para el día de mañana, a lo mejor ser mejor y sacar provecho de esto, porque es una experiencia, y también aprender a que si la naturaleza la cuida, ella te cuidará a ti también.
La idea del campo de verano es dañar cero al medio ambiente y o dañarlo lo mínimo, o sea, lo menos posible, usando materiales naturales, por ejemplo, en el taller de ladrillos ecológicos, como su propio nombre indica. Usamos tierra natural, arcillosa, con picón también, que es natural, y en vez de cemento usamos cal hidráulica, que no necesita el proceso de horneado y les proporciona las propiedades que pueden necesitar un ladrillo.
Bueno, ya quedó claro que en esta granja se intenta cuidar lo máximo posible la naturaleza con respecto a la bioconstrucción, y en cuanto a nuestros compañeros, intentamos ayudarles y apoyarlos siempre que lo necesiten, ya que no siempre hay buenos días.
Bueno, anteriormente habían dicho de que en la bioconstrucción se trabaja con materiales amigables con el medio ambiente, la parte de compañeros en esta parte pues se ve mucho el cuidado entre compañeros, digamos, cuando me ha pasado de que me dicen, bueno, échete bloqueador o te llevan agua, cosas así. Esas son cosas que, bueno, a veces como uno trabajando no tiene en cuenta, y entonces es como ya una parte de solidaria por parte de todos. También en el cuidado del medio ambiente voy a nombrar la parte reciclable. Esto, aquí pues en una granja se trabaja mucho clasificar materiales. Hay muchos timbos o recipientes para depositar los residuos con su respectiva clasificación.
A mí, por ejemplo, me fascina cómo pueden construir un muro con superadobe y poco más, o una casa de paja que no contamina nada con al medio ambiente, no es tóxico ni nada de eso. Y sobre las personas, pues creo que nos ayudan un poco a crecer, a enseñar los valores y compartir y demás cosas.
Y yo creo que el propósito de campo de verano sobre medio ambiente es construir con material menos químico que el cemento, que tienen menos sustancia química que el cemento. Y de hecho, nosotros, como dijeron algunos compañeros antes, nosotros cuidamos el medio ambiente y a la misma vez nos cuida a nosotros. Más respecto a la persona, ya que somos entre todos, ya que somos jóvenes y nos intenta inculcar unos valores que a lo mejor no lo vemos hoy en día, pero de cara al futuro yo creo que nos aportarán muchas cosas.
Bueno, pues yo lo que veo es que en el taller de bioconstrucción nos enseñan a hacer todo tipo de construcciones que durante muchos años han estado haciendo con elementos químicos y que dañan el medio ambiente, y ahora nos enseñan a hacerlo mediante tipos de construcción que no dañan nada al medio ambiente, son bio.
El campo de verano nos da la oportunidad de aprender en un ambiente de trabajo, de aprender del trabajo en equipo y el cuidado de todos nosotros, de los miembros del equipo, pues como parte fundamental de ese aprendizaje.
El campamento de verano nos ha enseñado el cuidado personal, el cuidado por el compañero, fortaleciendo los valores, y el cuidado por el medio ambiente, haciendo construcciones amigables con el medio ambiente.
Bueno, y ahora ha llegado el turno de unas preguntitas que nos vamos a hacer Zulema y yo. ¿Me podrías decir, por ejemplo, qué perspectiva tenías de este año en el campo de verano?
Bueno, Sara, pues este año no es diferente al resto de años, y en un principio, pues cuando te dan la noticia de que tienes que ir al campo de verano de aldea y te dicen tu taller, pues hombre, una no tiene ganas de ir a trabajar en verano tan temprano. Pero bueno, después con la convivencia y las actividades que hacemos en cada taller, y sobre todo en el nuestro, en audiovisuales, que podemos tocar un pedacito de cada uno, pues al final la experiencia no es tan mala y cambia la percepción del campo de trabajo.
¿Y cómo has vivido estas 3 semanas en el campo de verano?
Pues digamos que va por fases. La primera fase es dormida. Después ya una se va despertando y va viendo las cosas y va aprendiendo de cada taller y de cada chico algo. Entonces, ya por último la fase es la fase triste, porque se van los compañeros, te vas tú, te va mucha gente, y al final pues estamos un poco con ganas de más tiempo con ustedes. No de madrugar, sino de más tiempo con ustedes. Bueno, Sara, sabemos que vienes de Madrid, que no es tu primer año. Entonces cuéntanos, ¿por qué empezaste a venir y por qué sigues viniendo?
Bueno, pues empecé a venir principalmente porque, no sé, estaba yo en mi aldea y me lo ofrecieron de repente. Me dijeron, pues mira, en Canarias, en Tenerife, se hace un campo de verano donde jóvenes van de voluntariado y tal a trabajar, a aprender lo que es un oficio y a pasarlo bien. Y yo dije, pues allá que voy, ¿no? A la aventura. Y bueno, pues he de decir que me enamoré el primer año. Volví el año pasado. Hice un año sabático, a los 17 no pude venir. Y el año pasado volví y lo que pasó fue que conseguí enamorarme más todavía de Tenerife y de toda la gente que rodea el campo de verano. Y bueno, este año es el siguiente que vengo. Y nada, pues me llevo más gente incluso que el año pasado. Y bueno, pues disfrutando cada día más del campo de verano. Lástima que termine, pero bueno, aquí estaré el año que viene, si Dios quiere. Pasamos de construcciones de estructuras a elaboraciones en la cocina. Nos adentramos en el mundo de la preparación de platos ricos, ricos y con fundamento. Adelante, cocina.
Hola,
oyente de SOS Radio. Hoy tenemos con nosotros a los jóvenes de cocina que nos van a contar un poco sobre lo que ocurre en su día a día. Hola, ¿cómo te llamas?
Nesta.
¿Cuántos años tienes?
18.
¿Cómo te llamas?
Me llamo María José.
Hola, ¿cómo te llamas?
Omaira.
¿Cuántos años tienes?
22.
Hola, ¿cómo te llamas?
Ágata.
¿Cuántos años tienes?
29.
Hola, ¿cómo te llamas?
Pilar.
¿Cuántos años tienes?
17.
Hola, ¿cómo te llamas?
Guasimara.
¿Cuántos años tienes?
16.
¿Cómo te llamas?
Benjamín.
¿Cuántos años tienes?
19.
¿De dónde vienes?
De Madrid.
¿Cuál es el plato que más te gusta de los que has hecho hasta ahora?
Tallín de pollo con cucú.
Ensalada de lenteja.
A mí el que más me gustó es de la pasta.
Falafel con salsa de yogur.
Macarrones.
Pasta.
Ensalada de lentejas.
¿Te gustaría dedicarte a la cocina en un futuro?
Puede ser.
¿Y por qué?
Para ganarme el duro.
No, me gusta como joven.
Me gusta porque en realidad aprendo más y saco provecho.
Bueno, a mí sí me gusta la cocina, me dedico a ello en mi vida profesional. Soy la profesora del taller de cocina de aquí, de la granja de verano, y nada, contentísima.
Porque para el día de mañana aprender más cosas y para ayudar a la gente que necesita ayuda en la cocina.
Sí, porque me gusta cocinar.
Yo sí, y en sí estoy estudiando para trabajar en cocina porque yo lo quiero pasar de hobby a trabajo.
¿Y qué te parece estar aprendiendo de una profesional como Ágata?
Pues bien, pues como yo soy de la península, aprendes nuevos platos.
¿Qué crees que es lo más importante que has aprendido en tu taller?
Aprender a manejar los cubiertos como se debe.
Aprender a hacer distintos platos.
Aprender a cómo se utiliza esto, las cosas de la cocina.
Pues he aprendido a trabajar con adolescentes, que es la primera vez que lo hago. Estoy en mi salsa, muy cómoda, son chicos maravillosos y una experiencia 10.
Bueno, yo lo que he aprendido de la cocina es cómo utilizar los cuchillos, dónde se tiene que poner cada cosa en los platos, los comportamientos con los compañeros, que es excelente. Mayor, vamos, Mari y Ágata.
He aprendido a cocinar, por ejemplo, la hamburguesa de lenteja, la ensalada de lenteja.
Bueno, pues platos típicos de Canarias y salsas como, pues, salsas como el mojo picón y diferentes platos también aquí canarios.
¿Qué es lo que te resulta más difícil de hacer a la hora de preparar un plato?
La mise en place, que es la preelaboración de los alimentos para después ponerlos a cocinar.
Calcular los tiempos para que la comida esté en su punto.
Alguna vez lo más que nos cuesta es calcular el tiempo de la comida que la tenemos que sacar. Y
lo más que cuesta es la organización del trabajo entre todo el equipo para que salgan las cosas a tiempo en cocina y salgan buenas.
Lo más difícil que hay en la cocina es el bien corto que tienes que hacer. Cuando estás cortando el pimiento o eso, tiene que siempre ser perfecto para cuando vayas a servir.
La sandía, porque me cuesta, porque es muy grande.
Pues saber las cantidades, porque siempre las cantidades están medio hechas, pero siempre en el día surgen complicaciones como más o menos, o alérgico, algo por el estilo, y hay que estar preparado para los cambios de personal y de personas que comen, ¿o no?
¿Me podríais contar algo divertido que os haya pasado?
Pues la verdad es que las clases son tan divertidas a diario que no recuerdo una única anécdota, sino recuerdo que entramos a las 8 y nos vamos a las 2 súper contentos.
Cuando Mayra se cayó.
Estaba yendo a buscar algo a la despensa. Y ella cogió y en vez de no pasar por donde estaba mojado, pasó por donde estaba mojado y se cayó y se fue a agarrar a la puerta de la cocina.
Pues yo no tengo nada así en particular, no me acuerdo de ninguna nada en particular, porque todos son buenos momentos. Nos lo pasamos muy bien trabajando, somos un equipo que trabajamos muy bien y nos divertimos mucho.
Que Ágata y yo estábamos hablando en la cocina mientras estábamos cortando, y Ágata, cuando me estaba hablando, parecía que estaba hablando con sus amigos.
Pues cuando una clienta insatisfecha entró en cocina diciendo que nuestra comida era incomible y hubo que darle una reprimenda a esa persona.
¿Qué valor os ha tocado en vuestro taller?
Perseverancia.
¿Cómo lo habéis puesto en marcha?
Pues la perseverancia la hemos reflejado en clase a través del trabajo, el empezar a lo mejor sin saber muy bien lo que son técnicas o cortes, y habiendo conseguido aprender eso al final de curso y llevar a cabo recetas y elaboraciones de modo individual, cada uno es capaz ya de hacerlo. Perseverancia pura y dura.
Bueno, y cuando a alguno pues no le sale algo bien, pues los demás pues lo apoyan y lo animan a que lo siga intentando, y entre todos pues lo conseguimos. Keep a secret, kid.
Bueno, antes de despedirnos, me gustaría dedicarle una canción a una persona muy especial, que es mi compañera, la que estuvo conmigo la semana pasada, que nos tuvo que dejar porque se fue a otro sitio. Y bueno, y me gustaría dedicarle esa canción porque es una gran ha sido una gran compañera y para mí es una gran amiga. Don't tell your mother, kiss one another, die for each other, we're cool for the sun. I remember tears streaming down your face when I said I'll never let you go. Queridos oyentes, sintiéndolo mucho, se ha acabado el programa de hoy. Sé que os da tanta pena como a mí, pero esperamos que hayan disfrutado de todas las entrevistas.
Nos pueden seguir escuchando en la 95.4 de la FM o en www.sosradiocanarias.com.